Transmitiendo desde San Ildefonso 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho en México, esto es Homo Politicus.
Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. Estamos en Homo Politicus, en una de sus gustadas secciones, que es las recomendaciones de libros. En esta ocasión vamos a platicar acerca del libro Las 12 leyes de la negociación. Y entre comillas vamos a poner esto que dice, o eres estratega o eres ingenuo. El autor es Alfred von Barrot, esto gracias a Random House Mondadori. Y vamos a hablar un poco sobre... El autor Alfred von Barrot es abogado, consultor en negociación. Sus temas que él maneje, que ustedes pueden consultar en internet, precisamente son estrategias y técnicas de negociación internacional. Es autor de otros libros, por ejemplo, Negociaciones y Entre la cooperación y el conflicto, de Editorial Grijalvo, Curso de negociación estratégica, Negociar con arte y El derecho para no juristas. Esto, bueno, obviamente es parte de su bibliografía. ¿De qué va las 12 leyes de la negociación? ¿O eres estratega o eres ingenuo? Bueno, básicamente este texto sirve para todos aquellos que están interesados en teorías en negociación, teorías de la negociación, negociación internacional, teoría de juegos. Este texto es muy amigable en el sentido de que son pocos los capítulos. En tanto, arroja ideas concretas de cómo manejar o cómo analizar desde conflictos internacionales hasta la propia actitud que tiene uno como profesional, ya sea de las relaciones internacionales o del derecho. Esto es, desde los títulos que inicia, por ejemplo, que el ser inteligente es mejor que ser agresivo, entre paréntesis, o que ser complaciente, ese es el primero. El segundo, un buen aterrizaje empieza por una buena aproximación. El tercero, o eres estratega o eres ingenuo. Cuarto, todo conflicto es gestionable, pero no siempre es negociable. Quinto, las palabras no son lo más importante, lo son las expectativas. Sexto, los demás no cambian, si no cambias tú. Esto yo creo que incluso hasta para la cuestión personal es muy aceptable, este título. El miedo al silencio amenaza seriamente a tu salud. El número 8, los trucos sucios se lavan en casa y fuera de casa. Número 9, las trampas decisionales capturan tu mente, entre otros más. Y al final, integra un pequeño glosario de lo que es la negociación estratégica. A ver, ¿por qué les digo que este texto les puede servir tanto a aquellos que les gustan los temas de negociación internacional como también a los propios abogados? El título primero, al que me refería, que se denomina ser inteligente es mejor que ser agresivo, o entre paréntesis, o que ser complaciente, inicia con una pequeña anécdota, hace una alegoría acerca de una leyenda asiática, en la cual dos hermanas se pelean por una naranja. Pero es tanta la pelea, el estar afanándose por tener la naranja, que al final la parten, cada una se queda con una mitad. Una de ellas, ¿qué es lo que hace? Comerse toda la pulpa y tirar la cáscara. Y la otra hermana lo que hace es tirar la pulpa y quedarse con la cáscara para cocinar. Entonces, esto es para cocinar un pastel. La idea del autor es, no siempre esta decisión salomónica con la que siempre nos quedamos de partir algo a la mitad y satisfacer a ambas partes, no siempre esa es la medida correcta. Es decir, si aquí se hubiese partido desde el principio de qué es lo que quería cada una, bueno, pues no se pudo haber llegado a algo mejor, porque Como no se preguntó qué es lo que quería, pues una desechó la cáscara que le pudo haber servido a la otra y la otra desechó la pulpa que pudo haber ingerido la otra. En fin, aquí nos está planteando esta alegoría por lo siguiente. Cuando vemos esto de ser inteligente es mejor que ser agresivo o complaciente, nos remite también a cómo se han dado los acuerdos internacionales. Y en especial a la situación que vive Israel frente a todos los países árabes. Aquí nos remite a la anécdota de las negociaciones en Campo David, donde precisamente Israel lo que busca es, por una parte, mostrarse como un país netamente soberano, y en tanto los países vecinos, ¿qué es lo que hacen? Manifestar su situación de seguridad frente a este país que consideran agresivo, que es Israel. Y tal vez esto, les digo, lo ubica dentro del contexto de los acuerdos de Campo David, pero actualmente con el conflicto en Gaza, nosotros vamos a ver que precisamente el problema en el Medio Oriente, en este lugar, es precisamente que para un país la prioridad era el tema de seguridad, es decir, en el caso de Israel, el manifestar su soberanía más allá del territorio que le había asignado Naciones Unidas en 1948, y en el caso de Egipto el problema tenía que ver con soberanía. Entonces aquí como que se juega con estos dos conceptos. Si bien para ambos son asequibles, es decir, para ambos significan una manifestación de su potestad soberana, por un lado a uno le interesa el tema de seguridad y por otro el tema, obviamente al otro país le interesa el tema de la soberanía territorial. Bueno, pues precisamente a partir de esta alegoría de, les digo, de las hermanas peleándose por la naranja y ver quién se queda con una cosa y quién se pelea por otra, precisamente traslada esta alegoría a un conflicto internacional como el que acabo de explicar. Y básicamente así va desarrollándose todo el texto. Creo que para muchos de nosotros el hecho de escuchar el título este de las 12 estrategias o las 12 leyes de la negociación, pues como que llama la atención, pensamos tal vez que se refiere a un libro más de autoayuda o qué sé yo, pero está muy lejos de ser un libro de autoayuda. Insisto, esto es más para ver cómo se dan las negociaciones, primero, para todos aquellos en el ámbito internacional que estén interesados, y también cómo los propios abogados pueden utilizar este tipo de estrategias a la hora también de negociar acuerdos. Recuerden que ahora la tendencia en el derecho es hacia la conciliación, hacia el arbitraje, es decir, todo este tipo de medios alternativos de solución de controversias que muchas veces estamos los abogados alejados o un poco en discrepancia con estos medios alternativos. Bueno, para esto sirve este libro, precisamente para adentrarnos a este tipo de temas que a veces le huimos un poquito. Y también recordar que, por ejemplo, en este apartado se habla también y se critica la teoría de juegos. Si ustedes se acuerdan, y aquellos que estudian en la Facultad de Ciencias Políticas, por ahí hay una materia que se llama Negociación Internacional, donde ven el tema de teoría de juegos y ven que tiene tres resultados. Uno es uno gana, el otro pierde. El segundo es uno pierde, el otro gana, los dos ganan o los dos pierden. Básicamente esos son los resultados de la teoría de juegos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el autor en este apartado de ser inteligente es mejor que ser agresivo? Pues precisamente que no es verdad que lo que uno gana, el otro tenga que perderlo. Ambos pueden ganar y no necesariamente a costa del otro. Precisamente remitiéndonos a la alegoría de la naranja. Además de no consideres únicamente las posiciones, mira lo que pueda haber detrás. Piensa en términos de intereses, los tuyos y también los de la otra parte. Es decir, cuando se ve esta situación de ver quién puede obtener beneficios, pues hay que ver qué tipo de beneficios puede obtener la otra parte y qué tipo de beneficios puede obtener uno. Es decir, no necesariamente el que pierda a alguien quiere decir que esto sea una buena estrategia. Esa es una de las lecciones que nos deja este primer apartado. Bueno, ¿de qué va el segundo? El segundo apartado, como les dije, se denomina un buen aterrizaje, empieza por una buena aproximación. Y en este apartado me llamó la atención porque tiene una serie de ideas que yo creo que incluso hasta ustedes la pueden aplicar en la vida diaria. Porque dice que los favores que uno hace, con razón o sin razón, puede ser por un registro amistoso, no se deben de mezclar con el registro oficial. Es decir, los favores que uno hace por una relación de amistad no se deben de mezclar con lo que es una relación profesional. Y esto me lleva mucho a un consejo que un profesor de la Facultad de Derecho en algún momento nos dijo en clase, en una clase de teoría del proceso, recuerdo muy bien, que nos dijo, cuidado, si ustedes quieren ser buenos abogados, jamás litiguen ni asuntos de los amigos ni asuntos familiares. ¿Por qué? Porque no es bueno mezclar la relación profesional con la relación afectiva. Y siempre va a perder la relación afectiva. Y creo que lo que dijo ese sabio maestro en esa clase tiene que ver precisamente con lo que mencionan aquí, que no necesariamente hay que otorgar este tipo de favores por el mero compromiso de la relación afectiva, sino que hay que ver qué repercusiones tiene si se mezcla la cuestión afectiva con la cuestión profesional. Y creo que eso también es otra de las lecciones que a veces los abogados se nos olvida. ¿Qué más? Pues que precisamente nos habla de lo que es la administración de las buenas intenciones. Hay que tener cuidado con los conceptos de generosidad y solidaridad. Es decir, esto hay que verlo, qué tan conveniente es utilizar uno u otro. Y también esto tiene que ver con el saber decir no. Y creo que muchas veces a los abogados lo que nos apasiona es adentrarnos en algunos asuntos que consideramos que por su complejidad, bueno, son atractivos y le entramos como si nada y como es cuestión de litigio, bueno, decimos adelante. Bueno, ¿qué es lo que aconseja el autor? Pues precisamente razonar esto, de que no por tener buenas intenciones de tener un buen litigio, tener un buen asunto, lo aceptemos así sin ton y son. No, hay que valorar el qué tan arriesgado es decir que sí se le entra al litigio o qué tan arriesgado y conveniente para la vida profesional es decir, no tomo este asunto. Creo que eso es otra de las cuestiones que vienen aquí ligadas con el texto. Una aseveración que hace por ahí en este apartado del buen aterrizaje, me resulta bastante, digamos, simpático, porque dice, no hagas regalos a los ricos. Y todavía así ustedes se ponen a reflexionar, ¿por qué no regalar a los ricos? Pues precisamente porque crea una expectativa de evitarle un desaire de que tiene que pagar el regalo. Y esto me remite, por ejemplo, a que si ustedes tienen alguna relación de conveniencia con alguien en especial y es de cierto estatus, la cuestión es que es difícil identificar qué tipo de regalo puede hacérsele a esta persona sin que se sienta agredida o que sin que la relación se vea afectada, porque simplemente si ustedes necesitan tener una atención, pues lo que quieren es quedar bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de mencionar esto en este apartado? Pues precisamente eso, que no necesariamente el querer quedar bien con los poderosos o con los ricos tiene contribuciones o retribuciones hacia nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta eso de que los regalos a los ricos son una trampa para ratones, porque precisamente se pierde y se pierde lo que se invirtió y se pierde también la relación, porque no necesariamente se va a ver contribuida más adelante. Entonces, fíjense, este tipo de cuestiones vienen desarrolladas dentro del texto. Y otra que me llamó la atención es, por ejemplo, en el capítulo 3, donde habla o eres estratega o eres ingenuo. Bueno, desde el título nosotros podemos empezar aquí a dilucidar. Y entonces él propone que analicemos las habilidades para identificar un buen estratega. Inicia, por ejemplo, la primera habilidad es de un buen estratega es una habilidad de reconocimiento. ¿Y a qué se refiere con esta habilidad de reconocimiento? Pues precisamente consiste en analizar y evaluar cada situación, identificar qué es lo que hay dentro de la situación, incentivos, desventajas. Es decir, no simplemente estar analizando a la expectativa, sino también prever cuáles son las consecuencias, anticipándose a lo que pueda originarse de una relación. A eso se refiere con esta primera habilidad. La segunda habilidad estratégica fundamental es precisamente la habilidad de anticiparse, es decir, de prever los resultados de nuestros pasos, de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, más que nada es ser, ¿cómo le llaman esto? Hacer un análisis prospectivo de las consecuencias de lo que nosotros hagamos como un buen estratega o como un buen abogado, ¿no? La tercera habilidad es la habilidad de autorización. Esto es como una cuestión indispensable en tanto hablar de autorización, esto es, cómo nosotros creamos las expectativas respecto a ciertos estereotipos, esto es, cómo nosotros manejamos o nos manejamos dentro de esas circunstancias y nosotros nos autorizamos, por así decirlo, en actuar de tal o cual forma. Con esto, básicamente lo que el autor nos quiere decir es precisamente vamos analizando cada una de estas habilidades y vamos viendo si nosotros en nuestras relaciones sociales o profesionales precisamente preveemos el examinarlo a partir de esta perspectiva, de estas tres habilidades. Bueno, entre otras cosas, aquí menciona algunas cuestiones que tienen que ver con conflictos internacionales que yo les recomiendo. Pero a mí me llama más la atención lo que del texto se deriva respecto a las relaciones profesionales. Por ejemplo, en el apartado 5, donde se denomina las palabras no son lo más importante, lo son las expectativas, es precisamente eso. Y aquí me recuerda un poco al discurso político, es decir, no es la trascendencia de lo que se dice, sino lo que se promete, lo que generalmente genera más empatía, ya sea en la campaña política o, por ejemplo, en el discurso. Es decir, la expectativa más que el fondo del texto. Y aquí creo que muchas veces nosotros nos vamos por los vericuetos, así de, ¿a qué me refiero? Por ahí tuve una relación profesional con una persona que decía, es que determinado licenciado no habla como abogado. No importa, o sea, la cuestión es, esta persona decía, fulanito de tal no habla como abogado, sí, pero la expectativa que está creando frente a su cliente es precisamente que le está garantizando que puede ganar un juicio. Entonces, ¿qué pasó a la larga? Pues sí, para este personaje que les digo, pensaba que el abogado A no se expresaba con la corrección debida o con toda, ya saben, la parafernalia de los abogados, al final demostró que precisamente sus habilidades y la forma en que se dirigía con el cliente y al darle la esperanza de obtener la solución a su problema, precisamente eso fue lo que le granjeó el éxito y obviamente el apoyo del cliente. Bueno, aquí yo ya les estoy expresando ahí un ejemplo que yo vi. Y como tal. Ahora, ¿qué hay de esto de la manipulación de las expectativas y en especial esto de la manipulación política? Aquí menciona el autor precisamente que la respuesta en el arte de la manipulación política es precisamente adaptar o inducir decisiones aparentemente aisladas cuya finalidad es conducir de forma insidiosa en un resultado previsto de antemano. De esta manera, las víctimas de la manipulación no tienen la visión en conjunto ni la capacidad de reacción. Y cuando se dan cuenta, pues bueno, ya es demasiado tarde. Y aquí yo les, por ejemplo, les puedo mencionar esto. ¿Se acuerdan que en el 2006, y tal vez es un ejemplo atrevido, ustedes van a ver, en el 2006 cuando se da a conocer que gana la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador? Pues precisamente convoca a todos sus partidarios y a todos los que lo apoyaban a tomar reforma. Y entonces mencionaba que pues esta protesta iba a ser significativa para que se declarara la nulidad de las elecciones, ¿no? Porque él aducía que hubo un fraude. Bueno, él manipuló de tal forma el discurso, convenció a la gente que todos los que se ubicaron dentro de Paseo de la Reforma, las calles del Centro Histórico, propiamente en el Zócalo, pues precisamente lo que hacían era apoyar lo que decía el líder, pero el líder jamás estuvo en los campamentos. Aquí tenemos el claro ejemplo precisamente de lo que es la manipulación política. Tal vez algunos partidarios de Andrés Manuel López Obrador pues van a saltar así como que qué atrevido el comentario, pero básicamente ese es un buen ejemplo. ¿Y qué otras lecciones aporta el texto este de las 12 leyes de la negociación? Hay una parte que me gusta mucho a mí, que es dentro de las… algo para recordar. Siempre al final de cada apartado el autor menciona en bullets cuáles son lo que él considera lo más importante. Precisamente en este apartado de los demás no cambian si no cambias tú, hay algo que me gusta que dice: la primera obligación del Estado es garantizar tu autonomía para realizar planes de vida con el único límite de la autonomía de los demás. Aquí ya estamos hablando obviamente de los temas de igualdad, de equidad y obviamente de libertad, que tienen que ver con la tarea del Estado moderno. Y creo que esto es importante para todos aquellos que van precisamente analizando ahora cuál es la tarea del Estado, cómo el Estado ha tomado distintas líneas precisamente para poder, por una parte, controlar los conflictos, saberlos negociar, y por otra, satisfacer las necesidades, o por lo menos otorgar la seguridad a todos aquellos que yacen dentro de su territorio. Creo que de las líneas, y les digo de los últimos puntos que menciona al final de este apartado, es de lo que más me llama la atención. Ahora bien, en el apartado que se denomina el miedo al silencio amenaza seriamente tu salud. Aquí creo que es un apartado que es más una conseja personal. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no sabemos separar los problemas personales de la persona que incurre en ellos y del sentido de relaciones profesionales o amistosas. ¿Por qué lo digo? En este apartado del miedo al silencio amenaza seriamente a tu salud, hay un apartado que se denomina separar las personas del problema. Y básicamente, como les dije, es una lección de cómo debemos de interpretar las relaciones interpersonales. Creo que muchas veces, y me incluyo, es difícil el poder separar las consecuencias de los actos de ciertas personas de la persona, es decir, nosotros nos quedamos con las consecuencias de los actos, pero prejuzgamos a la persona, le etiquetamos y automáticamente, si el problema no se pudo solucionar, bueno, descalificamos a la persona y no le damos la oportunidad de que solucione, obviamente, lo que ocasionó. Bueno, pues precisamente ese tipo de cuestiones hay que saberlas sobrellevar. ¿Y qué es lo que nos aconseja? Bueno, dice que hay técnicas de comportamiento básicas que podemos utilizar precisamente para separar la relación personal de los problemas y obviamente poder solucionar ese tipo de situaciones que se dan en las relaciones interpersonales. Entre las consejas que da, por ejemplo, está hablar con un propósito, hacer afirmaciones significativas con claridad sin elevar el tono de la voz. Y creo que difícilmente cuando se da un diálogo para afrontar un problema, conocerlo, etcétera, difícilmente se mantiene un tono discursivo, digamos, amable. Siempre hay alguien que se molesta, siempre hay alguien que levanta la voz. Entonces, lo que nos aconseja el autor es, por favor, la moderación. Segundo, escuchar activamente, lo que incluye escuchar de forma genuina por qué nos interesa entender lo que el otro está diciendo. Es decir, tratarlo de entender, no escuchar solamente para descalificar. Y creo que Insisto, esto para llevarlo a las relaciones interpersonales es una tarea difícil. Ahora imagínense esto trasladado a una relación entre estados o entre empresas o entre representantes de distintas organizaciones. El tercero dice, convivir tranquilamente en silencio. Esto es, si la otra persona está expresando su sentir o lo que entiende sobre un problema o está expresando la posible solución a ese problema, el saber callar, el saber interpretar los silencios también es importante, no el querer interrumpir por interrumpir. Y yo creo que aquí más de uno podemos decir, híjole, creo que eso nunca lo he hecho, pero en fin. El número cuarto dice, no reaccionar emocionalmente a las explosiones emocionales. Y esto tiene que ver obviamente con el primer punto, porque es, si bien en las relaciones interpersonales es difícil, en las relaciones laborales también hay que saber controlar los sentimientos, porque aquí no estamos hablando de cuestiones personales, estamos hablando de relaciones que tienen que ver con una productividad, con el trabajo. Entonces hay que saber identificar esto y dejarlo de lado, ¿no? Bueno, entre otros puntos menciona también ignorar las negativas injustificadas y seguir actuando como si no lo hubiéramos oído. Esto del no, o como una personita que conocí decía, para todo no entiendo. Es decir, había un problema, no sabía cómo actuar, no sabía cómo dar una alternativa de solución y para todo decía, no entiendo. Entonces era, no entiendo. Creo, aparte de que es una frase que denota inmadurez, también es una frase muy, muy trillada que mucha gente utiliza. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere el autor? A ver, no descalifiques, no des negativas. Si ese es el caso, mejor calla o recapacita en la respuesta que vayas a dar. Y bueno, al final menciona no tener prisa. El tiempo permite pensar, procesar la información que vaya llegando y también dejando al descubierto trucos y engaños. Es decir, que muchas veces en las situaciones de que se dan de las relaciones interpersonales, pues también cuando se afrontan problemas, también para evadir la responsabilidad se esgrimen mentiras, entonces hay que saber cómo identificar esto, saber cómo lidiar con estas situaciones y poder llegar a la solución de los problemas. Bueno, aquí yo les estoy expresando así a grosso modo de lo que va el texto de las 12 leyes de la negociación, o eres estratega o eres ingenuo. Y creo que el propósito de Alfred Fond es precisamente que nos plantea ciertas líneas o puntos que nosotros debemos de considerar a la hora de ya sea llevar a cabo una negociación de tipo profesional o en una relación interpersonal, que creo que son loables. Son puntos muy sencillos, pero que difícilmente a veces recapacitamos en nuestra propia relación, incluso laboral, a la hora de afrontar y dar posibles soluciones. Bueno, a grosso modo de esto va el texto de las 12 leyes de la negociación. Yo espero que a ustedes les interese adquirirlo. Les digo, esto lo edita Random House Montadori, a quien le agradecemos, como siempre, el que nos haya hecho llegar este tipo de títulos. Es altamente recomendable, les digo, hasta para que ustedes lo utilicen a la hora de que examinen cómo son sus relaciones con los demás, con su grupo de amigos, con su familia, en su trabajo, y creo que eso es loable de este texto. Pues muchas gracias. Nosotros estamos, ya saben, transmisiones diarias en Radio Cero, en Proyecto Grado Cero, y pueden hacernos llegar sus comentarios vía Twitter, @ProyectoGradoCero, cero con número, en Homopoliticus, que es @HWM-Politicus, y en nuestros sitios de Facebook. Pues bueno, agradezco nuevamente su atención y seguimos en contacto.